Acción de Líderes Ecológicos ALE te invita al reto 2009. Apaga el monitor de tu computadora cuando no la uses. Desconecta el enchufe de lo electrónico todas las noches. Ejemplos: televisión, cargador de celular y planchas de cabello. Una televisión apagada consume de 10 a 15 watts. Seamos conscientes por un mundo mejor. Grupo ALE.
Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Chapa y los invito a que todos los jueves a las 8:30 de la noche nos escuchen en Optativa 9. Un programa lleno de música, recomendaciones, libros, en fin, muchísimas cosas. Todo esto a través de Radio UDEM 90.5.
Experiencia y vida UDEM.
Yo soy Dr. William Brie Murray, profesor jubilado del Departamento de Ciencias Sociales y uno de los maestros con más tiempo aquí en la Universidad de Monterrey. Yo entré a los 4 y los 36 años restantes he visto el crecimiento de una institución muy modesta al campus y a las facilidades que tenemos hoy. Digo yo siempre que soy más viejo en la UDEM que los edificios, y pues resulta que sí es cierto, y esta me da la satisfacción de haber visto su crecimiento desde niño.
Universidad de Monterrey, 40 años de vida.
Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Globales de hoy jueves, 4 de septiembre, donde el día de hoy tenemos una temática especial, dadas las circunstancias que se están conmemorando. Sí, específicamente la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando las fuerzas de Adolfo Hitler invaden el puerto de Gdansk, de Danzig, ¿sí? Ahora al norte de Polonia, en el Báltico, iniciando la conflagración posiblemente más grande de toda la historia. Por eso el día de hoy tengo el honor de presentar a la invitada doctora
Lilian Sonia Calderoni Bonre.
Doctora en historia. Bueno, bienvenida.
Gracias.
Y yo quisiera abrir las líneas de comunicación al público para que compartan con nosotros el tema, que no es un aniversario, sino que es una conmemoración que se recuerda por el hecho de lo que representó, y se está tratando de dar a entender que busca evitarse otra confrontación de este tamaño.
Entonces, por la magnitud del hecho, ¿no?
Por la magnitud del hecho. Por eso abriré teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 para que participen con nosotros. Gracias. ¿Cómo ves, Sonia, el evento?
Pues fue un acontecimiento que marcó época, yo diría igual que, de alguna manera igual que la Primera Guerra Mundial, que estuvo acompañada y sucedida por hechos mundiales de la misma gravedad, ¿no? Junto a la Primera Guerra Mundial, el estallido de la Revolución Rusa, después en el periodo de entreguerras, la crisis del 29, el ascenso de los fascismos, y finalmente la invasión de Alemania a Polonia, que da inicio a la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La segunda se va a iniciar con el ataque japonés a Pearl Harbor, ¿no? Ya la guerra, digamos, va a pasar de su fase primera, fase europea, a su segunda fase o fase mundial, ¿no? A partir del ataque a Pearl Harbor.
Que incluyó a Asia, parte de Asia y a Estados Unidos.
Ah, todo el sudeste asiático, sí. Así y Estados Unidos.
De hecho, ayer estaba viendo en las noticias que estaba presente Vladimir Putin en este evento, y estaba pidiendo, pues, no disculpas, sino estaba mencionando que cualquier pacto que hubiese habido entre la Unión Soviética y Alemania,
Que lo hubo.
Que lo hubo, se refería probablemente directamente, sí, al Ribbentrop-Molotov, donde se divide Polonia antes de la invasión del mismo. Pues no es casualidad que el 17 de septiembre entran los soviéticos a finalizar o a probablemente dar cauce a esta división del mapa europeo y en ese momento empezando por Polonia.
Claro. Ese acuerdo que tú mencionas entre la Alemania nazi y la Rusia soviética, la Unión Soviética, fue, yo siempre le digo a mis alumnos, un pacto entre víboras, porque mientras Hitler quería asegurarse las espaldas para poder ir contra Europa Occidental sin el peligro de un ataque de la Unión Soviética, la Unión Soviética firma el pacto para ganar tiempo y poder armarse contra lo que iba a ser algo seguro, la invasión de Alemania a la Unión Soviética, ¿no? Hitler había dicho ya en su libro Mi lucha, que el espacio vital de Alemania se iba a ganar a costa de Rusia.
Lebensraum, ¿no? Sí. Que de alguna forma iban a tratar de establecer una demarcación entre ellos dos, que como sabemos, y más en ese periodo de nacionalismos, sí, una línea de una frontera es para un país que también lo divide de otro.
Claro.
Y estando dentro de esta órbita de Hitler de querer dominar el mundo, posiblemente.
Sí, no, era un pacto con intereses de ambas partes, ¿no? Lo firman porque necesitaban, digamos, tiempo, ambos, ¿no? Hitler para poder dominar a Europa Occidental y la Unión Soviética para armarse, ¿no? Lo suficiente para esperar el seguro ataque de Alemania.
Claro.
¿Cómo fue?
Entonces, ahorita, el hecho de que se marque en Polonia es porque no nada más fue posiblemente el país que más sufrió.
Sí.
¿En la Segunda Guerra?
No, y antes de la Segunda Guerra, Polonia desde 1815 fue atacada por las potencias europeas. En el Congreso de Viena, derrotado a Napoleón, ¿sí?, el Congreso de Viena estableció la división de Polonia entre el Imperio Ruso, entonces Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y Prusia. Polonia desapareció del mapa en 1815.
Por 123 años, ¿no?
Sí,
específicamente.
Así es.
Hasta que se restablece con la Primera Guerra Mundial.
Exacto.
La Liga de las Naciones.
Exacto.
Y bueno, de hecho el ministro Tusk, polaco, pues directamente se le veía que por dos cosas. Por un lado, tenía que demostrarle a su pueblo que todavía seguían por ahí algunos resentimientos hacia la Unión Soviética.
Claro.
Y directamente habló de la Unión Soviética como a haberse aprovechado de una situación cuando Alemania había estado tomando a Polonia.
Claro. Y además Alemania ataca Polonia, Hitler, ¿no?, invade Polonia cuando ya estaba advertido por Inglaterra, sobre todo por Inglaterra, de que un próximo movimiento de Hitler iba a ser considerado ya por Inglaterra, por Gran Bretaña, como una declaración de guerra, ¿sí? Entonces, claro, le advierten a Hitler que no toque Polonia, pues el ministro de Relaciones Exteriores inglés se vuelve eufórico a Inglaterra diciendo que ahí se acababa todas las hostilidades y agresiones de Hitler, cuando Hitler luego olímpicamente invade Polonia. Y es algo, fíjate, de recordar con tristeza, ¿no? Ahí Hitler pone en práctica la Blitzkrieg, ¿no?
La guerra relámpago.
Entonces invade a Polonia con todas las armas, con los tanques, y los polacos resisten con caballería.
Claro.
Entonces fue una masacre y fue un acto romántico de los polacos, pero que de nada sirvió contra un armamento y una tecnología sofisticada, claro, como la que ya contaba Hitler en aquel momento, ¿no?
Que como analizaremos también más adelante, es un acto de relaciones públicas o diplomáticas.
Diplomáticas.
Donde de alguna forma también Polonia muestra la posición que tuvo durante la guerra.
Ah, claro.
Y la que busca tomar ahora en una Europa, una Unión Europea, donde se ha encontrado en medio, ¿sí?,
ajá,
de la presión todavía rusa,
claro,
postsoviética y comunista,
claro, claro,
y una Europa occidental que busca unir a esta región del este europeo, pues por un lado por funciones económicas y políticas, y por otro lado también por de realidades.
Sí, necesidades geopolíticas, económicas.
Claro.
Bueno, siguiendo una tradición, ¿no?
Siguiendo una tradición.
De dominio de Europa Oriental por parte de Rusia, ¿no?
Claro.
Entonces, o de supremacía en Europa Oriental por parte de Rusia.
Fundamental entonces esta marcar que Polonia lo haya hecho en su tierra, ¿no?
Claro.
Claro. Bueno, y por otro lado también la ministra Merkel de Alemania,
ajá,
pues ya no tiene reparo de lo lado positivo en referirse a los nazis, porque no necesariamente son Alemania ya, sino que la generación de nazis ya casi todos están muertos.
Así es.
Sí, y los que todavía ahí están persiguiendo, pues ya como dice el líder del centro Wiesenthal en Los Ángeles, que se van a morir por cosas naturales, o sea,
claro,
por edad.
Muerte natural, sí.
Sí. De alguna forma, Alemania...
Me llama la atención, claro, lo que acabas de decir, ¿no? Porque en general como que los alemanes quisieran echar un manto de olvido sobre ese pasado un tanto oprobioso, ¿no? No lo quieren recordar o no sé, se niegan a hacerlo históricamente. Entonces, que la ministra haya hablado y haya hablado de los nazis es bastante poco común, digamos, dentro de los discursos políticos alemanes, ¿no?
Claro. Y bueno, también estuvieron ahí presentes los líderes de otras naciones,
sí,
europeas.
Sí, sí.
Y de alguna forma era importante ver
claro,
cómo las figuras más importantes fueron, en un sentido, Alemania,
claro,
Polonia y Rusia, o la Unión Soviética, que es lo que quedó, porque representaba el estar ahí hace dos días, los principales piezas,
sí,
que movieron esta energía durante hace,
sí,
70 años.
Así es.
Bueno, ¿y qué quedó? O sea, la guerra, pues bueno, es historia, ¿sí? Y podemos
sí, pero mira, si es historia, es pasado, ¿sí? Pero también tenemos que pensar de que la historia siempre la hacemos desde el presente. Y tenemos que pensar también de que si bien el pasado modifica el presente, nosotros desde nuestro presente no dejamos de modificar al pasado en el sentido que acudimos a él desde nuevos enfoques, desde nuevas perspectivas que nuestro presente nos plantea. Entonces, y además, digamos, hacer proyecciones hacia el futuro, ¿no?
Entonces, exacto.
Los tres tiempos se conjugan, ¿no? Históricamente.
Como una reconstrucción simbólica de lo que representa,
exacto,
hoy.
Exacto, ¿no? Y las consecuencias, que a lo mejor no las vimos inmediatamente, pero con el correr del tiempo se van viendo, ¿no?
Claro.
Como dice alguien, el historiador es el que conoce el final de su narración, ¿no?
Entonces, en ese sentido, la historia nunca,
sí,
termina.
No.
Porque nos, claro, la van reformulando.
Ah, sí.
Y el,
claro,
el receptor de la historia, de la gente, pues va participando en la,
claro,
creación o recreación de lo,
claro,
que representa.
Claro, y la vas reformulando y enfocando desde perspectivas distintas, ¿no? Y esas perspectivas son aquellas problemáticas que te preocupan de tu presente. Entonces, vas a hacer. La historia se va a hacer una y otra vez, pero con perspectivas nuevas, distintas cada vez, ¿no?
Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, uh-huh, una lectura que le pudiésemos dar a este fenómeno, epitomizado en cuando presentan en silla de ruedas a algunos veteranos,
ajá,
que en polaco decían, oye, pues, ¿qué opinas de esto? O sea, que pues, los presentaron enfrente de todo el mundo y dijeron,
claro,
nada más, solo queremos que no se repita una guerra más.
Claro.
Entonces,
claro,
para darle un poquito de particularidad a eso es que, bueno, Alemania, el líder de la Unión Europea, ¿sí? En un país que está buscando posiblemente acercarse a la Unión Europea, que están buscando engrandecer esta unión,
ajá,
en detrimento posiblemente de una influencia rusa, pues marca simbólicamente el hecho de que Alemania busca la paz,
claro,
conjuntamente con Europa del Este,
ah, claro,
directamente,
claro,
o indirectamente,
claro,
en detrimento de una Rusia que ha despertado postguerra fría y post final del comunismo, para reposicionarse en un juego geopolítico
así
mundial.
Así es, estoy de acuerdo.
Perfecto. Bueno, ¿y qué el mundo? O sea, fue una guerra mundial.
Así.
No necesariamente participaron,
no,
El Salvador,
no,
y Guatemala.
No. Además, nosotros consideramos, bueno, históricamente se considera, ¿no?, que hubo una fase europea, ¿sí? Y esa fase europea, donde cuando Hitler ataca a Europa Occidental y con excepción de Inglaterra prácticamente domina a toda Europa Occidental, si bien España no entró en el conflicto, aceptó que los aviones nazis pasaran o alemanes pasaran por territorio español o aterrizaran en pistas españolas. Esta primera fase de la guerra fue una fase europea y exitosísima para Hitler, ¿no? Con excepción de Inglaterra, había conquistado prácticamente, tenía toda Europa Occidental en el bolsillo, ¿no? La cuestión, uno de los quizás errores de Hitler fue invadir la Unión Soviética, ¿sí?
En la Operación Barbarossa, famosa.
Sí, conquistar su espacio vital, pero con una logística pobre, ¿sí? Es avanzar en esa inmensidad de territorio como es Rusia, con los inviernos rusos que hicieron fracasar a más de un invasor, sin el apoyo logístico, esto es, avanzar los camiones, los medios de transporte, no proveerlos de gasolina, no proveerlos de alimentos, y eso fue el gran revés que sufre el ejército alemán en Stalingrado, ¿no?
Claro, también la batalla de Kursk, que fue la batalla más grande de la historia en los tanques.
Sí.
La realidad es de que los rusos, como bueno, lo postularé ahorita...
Ellos usan una estrategia que desde Napoleón la usaron, ¿no? Retroceder con tierra arrasada, o sea, no dejar nada.
Claro, tumba y quema.
Ni un pastito. Y el enemigo avanza, pero se suponía que la Alemania nazi tendría que haber avanzado con una logística bien elaborada, cosa que no hizo. Entonces se encuentran sus soldados muertos de hambre, los medios de transporte paralizados por la falta de combustible.
Claro.
y sin bueno, también sin los las armas y municiones necesarias, ¿no?
Pero también la realidad es de que Stalin le declaró la guerra total a Hitler, y de alguna forma, como en los tiempos de Napoleón, las guerras sin medida, aventó gente de población soviética que murieron.
Ah, claro.
Fue posiblemente el país que más baja sufrió
siempre.
Le preocupó. Dijo, oye, pues yo voy a derrotar a Hitler y me voy a defender y después voy a agarrar territorio.
No, Stalin nunca se palpó el corazón.
Y en el Inter mató a millones.
A millones.
Y bueno, también...
Y en la Primera Guerra Mundial sucedió algo similar.
Exacto. Pero también tuvieron un heroico, o sea, una manera de pelear los rusos.
Sí.
Con los tanques y con la infantería, impresionante.
Sí. Y resistir muertos de hambre también como estaban. Y entonces, digamos, entra Rusia en el conflicto, Japón se une a las potencias del eje, ¿no? Se crea el eje Roma-Berlín-Tokio y Japón ataca Pearl Harbor. Entonces ahí realmente, con la entrada de la Unión Soviética y la entrada de Estados Unidos y Japón en el conflicto, se vuelve, digamos, una guerra mundial,
claro,
¿no? Se lucha en todas partes.
Déjame hacer un pequeño corte, me quedo con eso de la entrada de Japón,
okay,
para después del corte regresar.
Muy bien.
creo en ti, porque nací de ti como la llama que es compendio de fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman y en el delirio de escalar montañas.
Radio UDEM en septiembre, mes de la patria.
Expo Ayuda sexta edición, con más de 200 expositores dedicados al desarrollo social, siempre dispuestos a seguir ayudando al que más lo necesita. Ven con tu familia, diviértete y mejora tu calidad de vida del 4 al 6 de septiembre en las salas D, E y F de Sintermex. Entrada libre. Expo Ayuda, un espacio para dar y recibir. Nuevo León, Estado de Progreso.
La Sociedad de Antropología Aplicada invita a su 70º Congreso Anual.
Vulnerabilidades y exclusión en la globalización.
Envíe sus propuestas para ponencias, sesiones, carteles y talleres en español o en inglés antes del 15 de octubre de 2009.
Para más información consulte www.sfaa.net.
70º Congreso Anual de la Sociedad de Antropología Aplicada.
Del 24 al 27 de marzo de 2010 en Mérida, Yucatán, México.
Misión cumplida.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, 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 gracias. Muchas gracias.
Gracias, Nueva Alianza.
Y sobre todo, gracias a ti por atreverte a votar por Nueva Alianza.
Experiencia y vida UDEM.
Daniel Viaña Rodríguez, estudiante de periodismo en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España.
La Universidad de Monterrey me permitió traerme a España amigos que lo serán para toda la vida. Me dejó conocer a gente maravillosa. Me mostró una ciudad que nunca podré olvidar y me enseñó una profesión que ejerceré toda mi vida.
Universidad de Monterrey, 40 años de vida.
Indochina.
Bueno, ya estamos de regreso a su programa Globales. El día de hoy está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quisiera abrir otra vez las líneas telefónicas 8336-6162 y 8336-4203 para que nos compartan sus impresiones sobre el día de hoy, que se están cumpliendo 70 años, ayer, donde se declaró la guerra oficialmente por los aliados, ¿sí? 48 horas después, hacia una Alemania que ya, como habíamos comentado antes del corte, se había unido en un eje con Italia.
Y más tarde con Japón, más tarde.
¿Cómo estuvo esa alianza con Japón?
Bueno, esto lo que, digamos, de alguna manera va a preludiar la segunda fase o fase mundial de la guerra, ¿no? Japón, que era un régimen militar, no propiamente fascista, sino de corte militar, ¿sí? Armado hasta los dientes, Japón. Japón tiene un proyecto que es apoderarse del sudeste asiático. Japón sabía que un enfrentamiento directo con China lo podía llevar a un desgaste que Japón en principio no estaba dispuesto. El proyecto de Japón era conquistar gran parte del sudeste asiático, rodear a China, y luego, una vez que tuviera en sus manos el sudeste asiático, pues tenía Manchuria, va a tener las Filipinas, va a conquistar el archipiélago de Indonesia, va a conquistar la península de Indochina. Entonces tiene a China rodeada geográficamente, entonces finalmente haría su ataque final contra China. Pero Japón sabía muy bien que al primero que tenía que derrotar y debilitar en el sudeste asiático era a Estados Unidos. Y de allí entonces el ataque sorpresivo a Pearl Harbor, donde se destruye una parte mínima, yo diría, de la flota norteamericana ahí anclada en Pearl Harbor.
Es que por ahí circuló una teoría de que igual que en la guerra contra España en Cuba, en el 1898, que los americanos sabían que venía el ataque y que lo agarraron como excusa para meterse a la guerra.
Exacto, sí, esa es una hipótesis que se maneja muchísimo, ¿no? Que Roosevelt sabía, inclusive cuándo iba a atacar Japón, que lo dejó hacer para, evidentemente, tener una explicación válida frente al pueblo americano para entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al menos sin resistencias o grandes resistencias por parte del pueblo americano.
Sí, porque de alguna forma manejaban el discurso nacionalista.
Claro.
Como justificación a una guerra que no les competía directamente. No.
Y además otra cosa, muchos dicen que Estados Unidos todavía no podía superar la crisis del 29 y la depresión que le siguió, y que evidentemente entrar en la guerra o la guerra era la solución para superar la crisis, con toda la demanda que
prestarle
podía
dinero,
generar.
Prestarle dinero, claro, con el plan Marshall para endeudar a los europeos y diversificar sus finanzas, ¿no?
Claro, pero de todas maneras una guerra siempre crea demanda, ¿no? Crea mercado, mueve industrias.
Y en aquel momento funcionó para hablar del American Dream para los años 50.
Sí, sí, no podían salir. O sea, toda la fase depresiva del 29 al 39 de la crisis tuvo altas y bajas. Por ahí se recuperaba un poco, pero luego volvía a caer la economía. Entonces, algunos dicen, bueno, Roosevelt deliberadamente deja actuar a los japoneses. Es una hipótesis, no la podría afirmar, pero es una hipótesis de que dejó actuar a los japoneses, ¿no?
Oye, Sonia, y también a la par, el buen Benito Mussolini, enarbolando la bandera imperial del César.
Ah, claro.
Sí, reconstruye la capital romana, italiana, en aquel momento, de una manera espectacular.
Sí.
Y bueno, él se publicitaba como el mismísimo César, ¿sí? ¿Él por qué se alía a Alemania y cómo después le fue a Alemania por haber aceptado esta alianza?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que en realidad Mussolini es el padre del fascismo. Que Hitler luego ampliara y perfeccionara el fascismo, el nazismo forma parte del fascismo. O sea, es una rama, una variante del fascismo, pero en realidad el padre del fascismo es Benito Mussolini, ¿no? Es decir, luego Hitler lo perfecciona, lo amplía y demás. Y bueno, y si analizamos las características de estos movimientos fascistas, que nos explican en gran parte también el conflicto, la guerra, pues vemos cuáles son sus componentes principales. Belicismo.
Claro.
Un nacionalismo exagerado y belicoso, ¿sí? Un líder carismático, agresivo, y esas características las comparte el nazismo, y de alguna manera ahí tenemos un tercer régimen que no tiene nada que ver con el fascismo, que es el socialismo o el estalinismo, que también no deja de ser un régimen autoritario, de alguna manera, yo no diría patriotero como era el fascismo y el nazismo, pero sí la idea de que la revolución socialista iba a triunfar si se hacía primero en un solo país. Y ese solo país debía ser la Unión Soviética.
Claro.
No importaba que se sacrificaran militantes comunistas del resto del mundo. No importaba. Primero había que consolidar el socialismo en la Unión Soviética. Y de eso era partidario Stalin.
Obvio. ¿No? Pero luego ese corporativismo extremo que llevaron a cabo los nazis,
claro,
y los fascistas,
sí,
pues también incluyó los medios de comunicación mediante un uso de una propaganda que en el 17, en la Primera Guerra, no se da. Entonces, también los medios de comunicación, Joseph Goebbels es el ministro más importante probablemente después de Hitler.
Claro.
Y de alguna forma logran simbólicamente introducir a la gente en esta idea de grandeza.
Claro, además otra cosa que manejaron tanto Hitler como Mussolini fue que ellos no habían perdido la guerra, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que habían sido traicionados, Hitler sacaba la idea de los judíos, Mussolini que ellos habían sido los parientes pobres en la mesa de los ricos cuando se hizo el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Entonces, que habían sido, de alguna manera, ellos habían actuado bien en la guerra, pero que habían sido traicionados.
Pero pudiéramos decir, extrapolando las ideas, de que si la Primera Guerra Mundial fue posiblemente un reacomodo nacionalista, étnico o racial, post los imperios que se habían terminado, el austrohúngaro, el ruso, el otomano, donde se estaban buscando...
Cuando se acaba la guerra,
Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial. Podemos decir que la Segunda Guerra Mundial no necesariamente es un reacomodo de imperio, sino que es realmente un proyecto personal o individual de estos líderes?
No, yo no diría que fuera tan personal e individual. A mí me parece que hay un clima en Europa que favorecía este tipo de movimientos. O sea, no hay que olvidar la Guerra Civil Española, el triunfo de Franco, que era un régimen conservador, de ultraderecha, y Franco fue apoyado por Italia y Alemania.
No, claro, te entiendo perfectamente, pero me refiero más a que se manejaba un discurso de la gran raza. Que debiese manejar posiblemente Europa versus un discurso de la Primera Guerra que era, oye, yo quiero mi tierra para mi gente que está en una parte de otro lado donde pertenece a otro imperio.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la Primera Guerra Mundial, yo diría que fue una guerra de una Alemania poderosa, agresiva, la de Bismarck, más que nada la de Guillermo II. O sea, Bismarck era más prudente políticamente, ¿no? Pero Guillermo II se encuentra con que tiene una Alemania poderosa industrialmente, ya había superado a Inglaterra en cuanto a la modernidad de su industria, y es la Weltpolitik, ¿no?, de Guillermo II, la política mundial, y la idea de que Alemania no había recibido lo que merecía en el plano de imperial, colonial, ¿sí? Entonces, el eslogan de los alemanes era: nosotros queremos nuestro lugar bajo el sol. Claro. ¿Qué querían decir con eso? Queremos colonias,
En África les había faltado colonias como versus Inglaterra, claro, y Francia y Bélgica, que se habían repartido a diestra y siniestra.
La mejor parte.
El continente africano. No,
entonces, sí, había un afán, pero yo diría de imperial, de expansión, pero imperial en el sentido del nuevo imperialismo, ¿no? Conquistar colonias, conquistar mercados, conquistar fuentes de materias primas, ¿no? Yo creo que lo de Hitler y Mussolini tiene otros aditamentos, ¿no? Otros componentes.
Muy diferente a la Primera Guerra Mundial.
Si quieren, es decir, Hitler quiere compensar, digamos, la derrota de Alemania, y siempre habló de la conquista del espacio vital, del Lebensraum, como tú dices, ¿no? O sea, tenemos que conquistar un espacio vital, pero él lo estaba pensando a nivel de Europa. Claro. O sea, cuando ahí mover medio centímetro era
ya las cosas estaban muy apretujadas.
Claro.
Pero entonces, sí, podemos hablar que posiblemente el nazismo es una extensión del fascismo, en algunos sentidos.
El nazismo es fascismo, es una expresión del fascismo.
Pero entonces el imperialismo este del Shinto japonés, del imperialismo en base al emperador como el culto y a este liderazgo que este último le imprimía al pueblo japonés para hacer ciertas cosas, porque Hirohito estaba detrás de todo eso.
Ah, sí.
¿Se puede asemejar al nazifascismo de Europa o eran otros alcances?
No, es otro régimen. Yo diría que es un régimen más de tipo militar, el de Japón. Mientras el de Hitler y Mussolini es fascismo.
Más corporativo,
más con los líderes carismáticos, la patria, la nación.
Porque todos eran milenarios, ¿no? Estos tres, cada uno en su justificante.
Claro, pero en Japón, bueno, Hirohito podría estar detrás de todo, pero no aparecía como un líder carismático que hablaba a las multitudes y exaltaba a las multitudes. Eso no pasaba en Japón. O sea, la imagen del emperador seguía siendo lejana.
No, y también Japón no había llegado a la modernidad que tiene ahora con cuanto a medios de comunicación.
No, pero tenía un armamento también de primera.
Sí, no, obvio, pero me refiero a que no tenía la difusión como figura, como lo habían tenido, por ejemplo, Goebbels.
No manejaban ese tipo de cosas.
Por ejemplo, el manejo del marketing político, que probablemente surge en estos periodos en la Europa fascista, pues era ese perfeccionamiento de cómo presentabas a un líder para poderlo asemejar al pasado grande del pueblo germano o el pueblo romano.
Pero también tenemos que tener en cuenta que una cosa son estas ideologías fascistas nacidas de un mundo occidental y lo japonés nacido de otro contexto cultural completamente distinto. Exacto. Eso no le quita agresividad, ni ambición territorial, ni mucho menos, ¿no? O sea, pero es un manejo distinto.
La motivación fue diferente, pero probablemente la intención fue la misma, dominar territorio, poblaciones, subyugarlos y quedarse con sus recursos.
Sí, eso sí. Claro. Eso estoy de acuerdo.
Que de alguna forma sentó el precedente para la política posiblemente del resto del siglo, ¿no? Incluyendo la Guerra Fría.
Así es.
Bueno, y si pudiéramos centrarle a lo contemporáneo.
Ajá.
Para decir, oye, pues estamos celebrando, bueno, no celebrando, estamos conmemorando.
Sí.
Porque alguien quiere conmemorar, porque alguien, algo busca simbolizar. Pues, ¿qué habrá pasado? Digo, por ahí se dice que la Unión Europea, ¿sí? Se hizo para prevenir la otra guerra de este tamaño, ¿sí? Por ahí se dice que fue más económico. Déjame, te lo dejo como pregunta para ir a una canción y regresamos con el tema.
Ok.
Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seams of other ones' dreams is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you've heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new. But does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. Another arms may hold a thrill, but please do nothing.
Bueno, ya estamos de regreso. 8336-6162 y 8336-4203. Como antes que me iba a corte te mencionaba, pues que las hostilidades no terminaron ahí, sino que se firmó un armisticio, bueno, después de haber puesto en las rodillas a Japón con unas bombas atómicas.
Así es.
Y bueno, Rusia después quiso quedarse con su parte, incluyendo Polonia, sí, la mitad Europa de Alemania, Oriental, Europa Oriental, los húngaros, los bálticos, los checos, los parte también de Rumania también por ahí.
Sí.
¿En qué quedó el mundo o el tablero europeo que después nos tuvimos que chutar una Guerra Fría?
Sí, evidentemente la alianza, digamos, entre los países occidentales, que se veía clara en las cumbres, ¿no? En las que se reunían el premier inglés Churchill, el presidente de Estados Unidos Roosevelt, luego muere Roosevelt y en la última reunión aparece el presidente Truman, ¿sí? Y Stalin, ¿no? Entonces, en esas cumbres se debatían muchas cosas. Y finalmente, digamos, para plantearlo así en líneas muy generales, un tanto el reparto inicial del mundo entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, o para plantearlo de otra manera, entre los países capitalistas y el socialismo.
Y paradójicamente, ¿no?, dicen que se olvidaron de los polacos.
Ah, claro.
Los americanos y los ingleses. Como que dijeron, oye, bueno, digo, no está sobre la mesa, pero se dice que le dijeron a Stalin, ok, digo, tú ya estás en Polonia y la verdad ya no te podemos sacar. Y bueno, nada más tú respétanos otras regiones, ¿no?
Claro. Y bueno, prácticamente yo diría que es casi inmediato el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, las políticas agresivas por parte de Stalin y las respuestas por parte del mundo occidental, ¿no? Al punto que inmediatamente se forman pactos, alianzas, la OTAN, ¿verdad?, para el bloque occidental y el Pacto de Varsovia para el bloque oriental. La Guerra Fría, por suerte relativa, quedó en eso, ¿no? No hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, ¿verdad?
Estuvo medio tibia en el 63.
Sí, pero se puso tibia, casi caliente en determinados momentos. Y los enfrentamientos fueron de alguna manera colaterales, ¿no? En guerras como la de Corea, la de Vietnam, ¿verdad?
Claro.
En conflictos que no los involucraban directamente, pero sí indirectamente.
Y que de hecho, ¿no?, ese fenómeno de haberse dividido el poder entre estos, pues sigue marcando la geopolítica del día de hoy.
Sí, pero hoy, digamos, de alguna manera, digamos, este mundo bipolar con dos superpotencias, sí al menos ha quedado transformado en un mundo, digamos, con el monopolio de una superpotencia,
de Estados,
¿no?, Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista militar, evidentemente es la superpotencia, ¿no?
Pero siguiendo esa línea de pensamiento y haciendo una pequeña digresión,
sí,
es que posiblemente la Unión Europea, pues más que formarse para prevenir una futura guerra,
sí,
lo puede hacer para unirse como bloque.
Así
en contra
es.
De una Rusia que seguía amenazante, ¿sí? Y
sí,
también posiblemente de intermediación con un Estados Unidos que Europa ya veía que iba a ser la siguiente potencia.
Sí, además el hecho, la Unión Europea está buscando, ¿verdad?, una unificación a mayor profundidad. Es un proceso lento, difícil, por todos los obstáculos que pueda haber al respecto, pero lograron unidad económica. Y de alguna manera los países que están dentro de la Unión Europea han experimentado, salvo esta última crisis, ¿verdad?, han experimentado prosperidad.
Desarrollo.
¿No? Si pensemos en España nada más, ¿no? O sea, desde que entra España en la Unión Europea, España empieza a convertirse en un país con prosperidad, ¿verdad?
Claro,
con cierta fortaleza
también
económica, claro.
Oye, pero bueno, también se marca cuando surge la OTAN, ¿sí? Y las,
sí,
Naciones,
claro,
Unidas,
claro,
que los rusos, aunque les dieron un asiento ahí en este segundo, Naciones Unidas, pues poco a poco vieron que la OTAN acabó siendo un cabildeo para cada vez más meterse en sus narices geopolíticas,
sí,
y áreas de influencia.
Sí, de todas maneras, digamos, ya la OTAN, de alguna manera yo creo que sí se debilita, ¿no?, en la medida en que no hay un riesgo de guerra como lo hubo durante el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Y el Pacto de Varsovia creo que,
exacto,
se acabó, ¿no? Entonces,
de hecho, cuando se derrumba la Unión Soviética, la OTAN pierde sentido.
Claro.
Porque se había formado en versus,
exacto,
la Unión Soviética.
Sí, sí, sí.
Pero casualmente, como repito otra vez, los rusos la ven como en la oficina, ¿sí?, militar.
Claro,
donde,
claro.
Que, oye, se está metiendo aquí en Ucrania, se está metiendo en Georgia, se está metiendo en Polonia.
Claro.
Invitaron a casi toda Europa Oriental.
Claro.
Entonces, de alguna forma, los rusos sí lo ven, pues no como un choque civilizatorio, pero sí como una herramienta.
Sí, como una herramienta. Y bueno, de alguna manera también en algunos conflictos sigue actuando la OTAN, en los conflictos que hubo en los Balcanes, ¿no?
Claro, son los que se meten ahí en Serbia.
Sí, no solamente, digamos, las fuerzas de las Naciones Unidas, sino también que la OTAN actuó en los conflictos balcánicos últimos.
Exacto. Oye, siguiendo esta, bueno, hipótesis que estamos medio planteando, pues posiblemente el invitar o el haber logrado que la Europa Oriental se haya unido a la Unión Europea, la mayoría,
claro,
pues puede ser económico y político. Pues por un lado se convierten en mercados de captación,
claro,
de mano de obra barata y de consumidores para los productos occidentales,
sí,
y por el otro lado también pues traen una parte de tierra que alguna vez fue parte de la Unión Soviética y que ahora poco a poco,
sí,
se acerca a Europa para, pues, convertirlo como en una parte, un estado, ¿cómo le llaman estos estados? Sandwich, que están para dividir.
Ah, tapones.
Estado tapón.
Estado tapón.
Pues para estar lejos de una Rusia que sigue en un estado beligerante, ¿no?
Sí, al menos los líderes rusos tienen políticas aparentemente bastante duras y además, pareciera que ciertos problemas Rusia no los puede manejar con, por ejemplo, las mafias rusas, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Es muy poderoso dentro de Rusia, ¿no? Y además, otro problema que tiene Rusia son los nacionalismos, ¿no? Los países que buscan separarse de la Unión Soviética, las posibles segregaciones, fragmentaciones, y eso también.
Y entonces posiblemente la Rusia busca un conflicto para unir a su población, como lograron hacer en la Segunda Guerra Mundial, con la supuesta derrota de los Hitler por parte de la Unión Soviética.
Bueno, esperemos que no haya necesidad de otra guerra para unir al pueblo o a las distintas nacionalidades. Lo que pasó fue que cuando cayó el imperio ruso, por la revolución del 17, se había prometido a las nacionalidades sometidas su independencia, cosa que no fue. O sea, se les dio una cierta autonomía, bajo el socialismo se les dio una cierta autonomía, uh-huh, pero nunca lograron una independencia. Entonces, esos nacionalismos existen, están, Azerbaiyán, es decir, ahí están.
Pero obvio que esos desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Porque
sí, claro, durante esos años, claro, donde había que combatir, unirse y combatir, sí, pero reviven.
Oye, ¿y quién habrá ganado en la Segunda Guerra? Los rusos presumen a ellos haber llegado primero, Georgia y Zhukov haber llegado a Berlín.
Bueno,
en la película de la caída se ve donde están bombardeando, sí, antes que cualquier otro país.
Llegaron antes.
Y haber ganado la batalla de Kursk, de Stalingrado.
Sí.
Sí, habrán ganado.
Ellos
los rusos
dicen que, bueno, ellos dicen que sí, que a partir de Stalingrado dieron vuelta a la guerra. O sea que Stalingrado fue el punto de inflexión, digamos, de los éxitos de Hitler, ¿no? O sea, hasta ahí llegó el boom, digamos, de los éxitos militares de Hitler, y a partir de Stalingrado empezó ya la retirada, ¿no? El retroceso. Otros, evidentemente, los americanos dicen que fueron sus, no solo sus éxitos en el campo europeo, el éxito en el norte de África, luego la invasión a Sicilia, la península itálica, por una parte, y por otro el desembarco de Normandía, ¿no? Y
Normandía en el 44, cuando ya las batallas más importantes, sí, se habían dado. Digo, Mussolini se combatió solo al final, ¿no?
Sí, además ya. Entran en toda la península itálica, ¿no? Ingleses y norteamericanos, claro, van liberando Italia de sur a norte. Y luego los norteamericanos en el Pacífico, ¿no? Que tú sabes que van cercando a Japón. Y si lo que comentábamos hace un rato, si los alemanes tuvieron una logística mala, pésima, o no tuvieron logística cuando invadieron a Rusia, los norteamericanos sí desarrollaron una logística muy inteligente en la guerra con el Pacífico.
Claro.
¿Sí? En el Pacífico contra Japón. O sea, ellos, isla que iban a atacar, isla que estaba preparada para ser atacada con los portaaviones, las municiones suficientes, los bombardeos previos. Claro. O sea, fue una logística inteligente. Además, no seguía un camino muy específico, sino que iban saltando de isla en isla, cosa que los japoneses nunca sabían en qué isla iban a ser atacados, hasta que finalmente llegaron al archipiélago de
Fíjate
Japón.
Fíjate que una de las posibles explicaciones, digo, va a ser increíble lo que voy a decir, pero de por qué le falló la logística a Hitler a la mitad del conflicto, era que en verdad se creía un régimen milenarista que estaba justificado, sí, hasta por los dioses,
sí,
para gobernar.
El, o sea, Reich de los mil años.
El Reich de los mil años. Acuérdate, sí, que Albert, sí, Speer, Rudolf Hess y Heinrich, sí, Himmler habían recurrido hasta la astrología,
ocultismo,
para justificarle al pueblo alemán.
A la arqueología. Mentira,
de que su raza era superior,
sí,
y de que las posibilidades de perder, sí, eran... No existían,
sí.
De alguna forma, cuando se ve que en ciertas películas Hitler está escuchando a sus generales y les arrebata el plumón y dice, no, nos vamos a ir por acá, señor. Sí, o sea, el caso del norte de África, bueno, al final se supo que Alemania buscaba en verdad llegar a Bakú, Azerbaiyán, para llegar a tener petróleo.
El petróleo, claro.
Que les hacía falta
para mover. Y también cuando invaden Rusia, o sea, Stalingrado los para, pero sí también a través de Rusia llegar a los pozos petroleros de Bakú.
Para poder mover su maquinaria.
Claro.
Pero como te digo, o sea, la logística acabó siendo ofuscada por este afán corporativista fascista.
O por esa ideología obtusa, ¿no? De decir, bueno, somos el Reich de los mil años y eso es lo que vamos a durar y el Führer es imbatible y con el Führer vamos a llegar, no sé, a la luna. Pero, pues la lógica del proceso de la guerra, pues los desmintió, ¿no? Y,
claro.
Y si utilizaron mal la logística o no la utilizaron, y también en el norte de África, también ahí jugaron mal. Y aunque tenían un general de primera, que era Rommel,
el zorro del desierto.
El zorro del desierto era el inglés, era Montgomery. Rommel era el que dirigía el African Corps, los tanques.
Así es.
Sí, pero también Rommel se queda sin agua, se queda sin combustible.
¿Y sin petróleo?
Entonces, qué raro, ¿no? Los alemanes tan organizados, tan planificadores, que hayan perdido dos posiciones, el norte de África, o sea, y la guerra con Rusia.
Ni la alquimia les funcionó ahí por el conseguir más petróleo.
No.
Oye, bueno, digo, ya no, para medio darle una finalización del programa.
Okay.
Digo, lo pongo sobre la mesa y te hago una pregunta. ¿Qué perspectivas se pudieran ver para que en verdad la paz siga? ¿O tú en verdad crees que se pudieran estar empezando a ver tintes de posibles
guerras mundiales?
¿Guerras mundiales?
Porque, no, yo bueno, creo que no, pero que hay guerras regionales y conflictos regionales, sí.
Bueno, pero no te olvides que la Primera Guerra Mundial empieza con el asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo, que se veía como un conflicto regional yugoslavo.
Sí, pero ya había un sistema de alianzas que involucró a toda Europa, ¿no?
Claro.
O sea, en cuanto Austria-Hungría atacara a Serbia, iba a intervenir Rusia, y la triple entente hacía que si intervenía Rusia y Francia automáticamente intervenía,
y luego
Inglaterra, ¿no? Entonces sí se ponía en marcha toda una maquinaria de un juego de alianzas. Ahorita yo creo que no, o sea, bueno, probablemente los miembros de la OTAN, probablemente, pero yo no creo que haya conflictos.
Pero te refieres a europeos.
Sí, europeos no va a haber. Regionales sí.
Fuésemos a Corea del Norte o China.
O a Medio Oriente,
donde digo, si hay un conflicto, van a intervenir los occidentales.
Y hay conflictos ya con distintos componentes, ¿no? Religiosos, fundamentalismos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los conflictos no se van a acabar. No es el fin de la historia, como decía
Fukuyama,
¿no? Sino que los conflictos y la historia continúan.
Pero
te
cambia un poquito el prisma. ¿Y no será que a veces los occidentales, particularmente los Estados Unidos, con ciertas políticas, a veces han invertido las polaridades para tratar de hablar un choque de bien contra el mal, de civilizaciones, con ciertas políticas que han llevado a cabo?
Al menos
específicamente
sí,
en Medio Oriente.
Con Bush, claro, estaba claro eso, ¿no?
Porque si algún día llegase Irán a perder la cabeza y aventar un misil, pues la justificación sería, pues ustedes me estuvieron aquí molestando en lugar del mundo.
Sí.
A partir del 17.
Así lo planteaba Bush, ¿no? Como tú dices, ¿no? Un conflicto del bien contra el mal
Hasta el Papa le tuvo que hablar para que no hablara de ¿cómo se llamaba? De las cruzadas. Y eso es una cruzada contra el mal.
Sí, no.
O sea, tenemos como que a veces entendido que los malos inician ciertas cosas y a veces los malos pues están del otro lado.
Siempre van a estar del otro lado, ¿no? Bueno, en una concepción como la de Bush, ¿no? Yo ahorita tengo esperanzas de que un gobierno más inteligente, evidentemente, que el de Obama, más abierto que el de Obama, suavice muchas cosas, yo espero.
Pues no han comprobado que suavicen porque siguen en Afganistán y todavía se les está cayendo.
Sí, no se han ido de Irán, pero según esto se van a retirar. Pero Afganistán también hay que ver que están los talibanes, y a los talibanes, híjole,
pueden desestabilizar Pakistán.
Pueden desestabilizar.
No, pero yo personalmente creo que ellos ya geopolíticamente no hay interés por estar manteniendo en Medio Oriente este apoyo incondicional a Israel.
No.
Ya les está costando caro. Y de alguna forma el lograr desmenuzar este conflicto en Medio Oriente, podía ayudar a la paz. Sí. O sea, la paz al menos de
la región.
De la región de Asia Central, ¿no? Sí. De,
o en Medio Oriente.
O Medio Oriente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, perfecto. Te agradezco mucho tu participación.
No hay por qué. Fue una charla muy agradable. Charlamos los dos.
Así es. Muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti.
A ustedes, estimado público, soy Juan Carlos Guerra.
México, creo en ti. En tus cosechas de milagrería, que solo son deseos en las palabras, te consagra.